Crisis en el Aire, episodio 158, cuarta temporada. Milei besa manos en Estados Unidos, viva la estanflación carajo y los despidos llegaron ya. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, viajamos a Estados Unidos porque allí estuvo Javier Milei en su primera gira como presidente electo. Analizamos qué se trajo en la maleta. En el segundo segmento, nos sumergimos en los inquietantes lineamientos del nuevo ministro de Economía y resumimos las certezas que asoman. Por último, hubo despidos en varias partes del país. ¿Cómo nos preparamos para lo que se viene? Bienvenidos y bienvenidas a Crisis en el Aire. El presidente electo Javier Milei viajó esta semana a los Estados Unidos y dio señales claras de cuál será el alineamiento internacional de su gobierno. Además, desde Washington designó a quien será el próximo ministro de Economía, el exfuncionario macrista Luis Toto Caputo, uno de los artífices del monumental endeudamiento con el FMI asumido por la Argentina en 2018. En el primer bloque de Crisis en el Aire vamos a analizar las señales que nos dejó la gira sobre los durísimos años que vendrán.
El lunes la comitiva estuvo en Nueva York, donde Milei participó en dos eventos sociales de lo que podríamos llamar la diplomacia paralela o informal. Son dos, dijimos. El primero visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, espero estar diciéndolo bien, que es un caudillo histórico del movimiento Lubavitch, que es una de las corrientes más conservadoras del judaísmo ortodoxo actual, con cuyos líderes estuvo reunido ahí Javier Milei y la comitiva. Esto fue un claro acto de definición ideológica, ¿no? En un momento en el que está sucediendo un genocidio en Medio Oriente, llevado adelante por el gobierno de Israel. Bueno, Milei se reúne con el sector más reaccionario de la política internacional. Milei estuvo acompañado en esta movida por el jefe Karina, por Santiago Caputo y por Gerardo Wehrstein y Eduardo Elstein, que son dos importantes millonarios judío-argentinos. Todo parece indicar, por otro lado, que Wehrstein será el embajador en Estados Unidos.
Exacto, Jime. Bueno, y de hecho, el mismo Wehrstein fue quien organizó la segunda cita importante del día lunes en Nueva York. Esta vez lo hizo con el expresidente Bill Clinton y con el ex senador y el actual asesor para América Latina del presidente Biden, que es Christopher Dodd. Y también estuvo en esa reunión el embajador de Estados Unidos a nuestro país, que es Mark Stanley. Se sabe que estas citas con expresidentes cuestan una buena cantidad de dólares, como el avión privado que usó de hecho la delegación, pero lo llamativo de todo esto es que tanto Clinton como Dodd son demócratas. Uh-huh. Mientras que, bueno, ya sabemos que las simpatías de Milei son para el lado del expresidente Trump, que es republicano. En fin, hay versiones que dicen que mientras la comitiva principal desarrollaba estas reuniones sociales, estas tertulias, de manera no del todo pública, Luis Caputo tuvo una juntada con inversores de fondo de inversión en Wall Street y lo que buscaban era ahí como un aire financiero, que es el que precisa Argentina en este momento, y según trascendió, no había tenido mucha suerte en esa búsqueda hasta el momento.
Bueno, el martes la delegación se trasladó de Nueva York, donde tuvieron lugar estas dos reuniones que comentaban, o tres, a Washington, donde tuvieron las actividades más importantes de la gira. Por un lado, Milei y todos sus acompañantes se reunieron, ahí fueron todos y todas, se reunieron en la Casa Blanca con Jake Sullivan, que es el consejero de Seguridad Nacional del gobierno norteamericano, quizás el más importante funcionario del gobierno de Biden para la política internacional. También estuvieron Juan González, conocido en Argentina ya durante los últimos años, funcionario de Biden, es un cuadro clave en lo que hace a la política latinoamericana, y Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, o sea, el segundo de Juan González. También estuvo Mark Stanley, el omnipresente embajador yanqui en Argentina. Lo que trasciende de esas reuniones siempre es muy protocolar, pero los argentinos salieron contentos, o al menos eso fueron diciendo. Evidentemente fueron a besar la mano del imperio, a conseguir el aval de quienes ellos consideran que son los líderes del planeta, ¿no? No vamos a leer el escueto comunicado que sacó la Casa Blanca refiriéndose a la reunión, simplemente el final donde dice, bueno, Estados Unidos, Argentina, están fortaleciendo la sólida relación, y dice en temas económicos y en prioridades compartidas como la inversión en tecnología y energía limpia, abogar por los derechos humanos y defender las democracias en todo el mundo. O sea que queda claro que el gobierno argentino electo fue a pedir plata, mientras que ellos le responden con algunas cosas que
nos interesan,
ordenando o marcando la cancha.
Claro, derechos humanos y cambio climático básicamente son las dos cosas que de alguna manera la ultraderecha, y en este caso los argentinos libertarios y demás, no reconocen como problemas, y el gobierno norteamericano se los pone de alguna forma como para marcarles la cancha en estos temas, digamos, ¿no? De la Casa Blanca, donde fue la reunión más importante que acabamos de reseñar, ya Milei no tuvo más reuniones, hasta ahí llegó, pero Nicolás Posse y Luis Caputo, dos personajes claves del gobierno que vendrá, se fueron hasta la sede del FMI a reunirse con la funcionaria indio-norteamericana del FMI, Gita Gopinath, que es primera subdirectora gerente del fondo, y con otro personaje clave, que es el chileno Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental y quien fuera la bestia negra del gobierno actual argentino, porque fue el que endureció todas las posiciones del FMI contra la Argentina, ¿no? Hay que ver qué pasó ahí, no se sabe muy bien. De allí siguieron hacia la sede del Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía yanqui, donde fueron recibidos por Michael Kaplan, secretario adjunto del Tesoro para el Hemisferio Occidental, y por Jane Chamwau, secretario adjunto para Asuntos Internacionales. En ambos lugares, tanto Caputo como Posse presentaron lo que sería el plan económico del nuevo gobierno y, según dicen ellos mismos, cosecharon elogios, aunque por ahora plata no han conseguido. Hay que hacer notar algo rápido: en ninguna de las tres citas de alto nivel que tuvieron, Milei y sus asesores se reunieron con los números uno de cada lugar, ¿no? No es nada, tampoco algo raro, pero es para tenerlo en cuenta. Ni Biden, el presidente norteamericano, los recibió en la Casa Blanca, ni Cristalina Georgieva, la titular del FMI, ni Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro. Ninguno de los tres personajes recibió a la comitiva argentina. Podría decirse que están, en cierto modo, en remojo. Le pedimos a una periodista que conoce bien la dinámica política de los Estados Unidos y que sigue de cerca la escena latinoamericana, se llama Jordana Timerman, que nos transmita sus impresiones sobre la gira de Milei y nos envió el audio que vamos a escuchar ahora.
Justamente el tema de Estados Unidos va a ser clave en materia de las relaciones internacionales del gobierno entrante. Milei apuesta a una suerte de retorno a las relaciones carnales con Estados Unidos, una visión con lógica ideológica por parte de él, y cierto acierto para el acercamiento con Estados Unidos, que siempre recibe bien planes de desregulación y apertura económica en su jardín trasero. Milei y sus futuros funcionarios fueron recibidos esta semana en Washington con cautela positiva. Ayer, su cancillera designada, Diana Mondino, ratificó la intención de rechazar la invitación a los BRICS, la agrupación económica de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es probable que Estados Unidos vea bien este giro de Argentina, ya que miraban con profunda sospecha la agrupación, que consideran una herramienta sino-rusa y un desafío a su hegemonía económica. A pesar de estas señales positivas, Milei enfrenta un interlocutor incómodo en el gobierno de Biden, un progresista que apoya a los sindicatos y comparte más ideológicamente con Lula que con Milei. Biden prioriza en América Latina la lucha contra la migración a toda costa y esfuerzos para combatir el cambio climático. El tema migratorio en Argentina no es relevante para Estados Unidos y en materia de clima tenemos poca trayectoria. Si bien Milei empezó a hablar de renovables, el sentido de su programa no comparte nada con las ambiciones de Biden. También el tema de la imagen de Milei va a ser clave para la relación con Estados Unidos. En Estados Unidos la opinión popular lo pinta como un Trump de las pampas, una suerte de Bolsonaro con peluca. Y Trump es el enemigo ideológico y político de Biden. Si Milei avanza en contra de los derechos reproductivos, sexuales y sociales, podría complicar un acercamiento pleno con Estados Unidos, por lo menos en lo público. Sin embargo, tiene más fichas a favor Milei y parece estar moviéndose bien en esta fase inicial. Su apoyo incondicional hacia Israel es una anomalía en América Latina y va a caer bien en Estados Unidos. En su visita esta semana se reunió con el expresidente demócrata Bill Clinton y Christopher Dodd, un importante ex senador de ese partido que actualmente asesora a la Casa Blanca en temas latinoamericanos.
Estábamos escuchando a Jordana Timmerman compartir, bueno, una lectura, ¿no?, de cómo empezar a interpretar todas estas señales que contiene el primer viaje. La plana mayor del gobierno entrante regresó a la Argentina el miércoles y el jueves sucedió algo que mencionaba también Jordana Timmerman recién, la candidata a canciller, que aún no ha sido confirmada de todas formas, pero parece muy firme su candidatura. Diana Mondino publicó un módico tuit que sacudió el avispero con muy pocas palabras. Dijo: no ingresaremos a los BRICS. Corta la cuestión. No es algo que sorprenda, porque lo mismo había prometido Milei durante la campaña. Y suena, bueno, como un corolario de la gira, ¿no? Vuelven de Estados Unidos, hacen esa declaración. La pregunta es: ¿cuáles serán los efectos para la Argentina de un alineamiento tan unilateral, teniendo en cuenta que en los BRICS están nada menos que los principales socios comerciales de la Argentina, ¿no? Chile, China y Brasil, particularmente? Para entender esto, le pedimos a Juan Gabriel Tocatlián, gran analista internacional, habitual colaborador de este programa desde que empezamos, que nos comparta su impresión sobre lo que significan estas novedades y nos envió el audio que vamos a escuchar ahora.
El viaje a Estados Unidos en ese sentido fue, creo yo, decisivo. A su regreso no se habló más de política exterior, salvo en aquellos temas en los que intervino la futura canciller Diana Mondino, que anunció ahora sí categóricamente que no se ingresaría a los BRICS. No sabemos si en Washington se habló de la adquisición de los F-16, aviones de combate que estaban en competencia con aviones de combate China, que había hecho una muy buena oferta a la Argentina. No sabemos si hubo detalles sobre cuestiones de tecnología sensible, aspectos de defensa, pero no es de presumir que va a haber un realineamiento sostenido con Occidente en general y con Estados Unidos en particular. En pocas palabras, resta ver lo que será en efecto la política exterior libertaria. Uno puede sí establecer algunos parámetros de evaluación futura, y esto es: ¿cuánto sirve, cuánto servirá, cuánto contribuirá esa reorientación en política exterior respecto a los intereses nacionales de largo plazo, los intereses permanentes de la Argentina? Hoy no es el tiempo de anticiparse a ponderar, evaluar, balancear qué va a suceder, pero sí de tener en claro de que estamos quizás a puertas de un giro muy relevante en la política exterior de Argentina. Esta sería potencialmente, si Milei opta por una política anti-China, la primera política internacional anti-China de un país medio importante de la región, porque finalmente la de Bolsonaro nunca devino tal, puesto que en gran medida buena parte del cuerpo legislativo brasileño, casi el 40%, provenía las áreas donde hay fuertes agronegocios y nadie quería revisar la relación con China. En el caso de Brasil, creo que el efecto podría ser de un distanciamiento gélido, por cuanto aquí no se trata simplemente de las acusaciones, entre comillas, de comunista que hizo Milei del presidente Lula, sino que lo trató de ladrón y de corrupto. Y eso no es fácil de revertir en términos de las relaciones personales de los líderes. Todo lo cual nos desfavorece y, por lo tanto, la falta de prudencia, de tacto, de gestos de parte de Milei puede ser mucho más costosa para la Argentina que para Brasil.
Bien, escuchamos a Juan Gabriel Tocatlián, que nos dejaba una pregunta, ¿no? Para ver cómo, cómo sigue todo hacia adelante. Lo que sí hubo en cuanto a certezas esta semana es que hubo varios nombramientos importantes del gobierno que se viene, entre ellos el de Patricia Bullrich en la cartera de seguridad. Pero la designación más esperada, como dijimos antes, llegó desde Washington y fue la de Luis Caputo como ministro de Economía. Esta designación es importante porque de alguna manera la elección de Caputo implica la resolución de un debate que estaba a flor de piel y que se saldó por ahora con la propuesta menos radicalizada, la menos libertaria, podríamos decir. Le pedimos a nuestro compañero Alejandro Berkovich su opinión sobre el significado entonces de esta novedad y vamos a escuchar qué nos respondió.
Milei descartó a todos los economistas que había defendido y reivindicado y promocionado en la campaña y también a los académicos a los cuales citaba cuando hablaba de la dolarización, su proyecto de cabecera, para elegir a Toto Caputo, el secretario de Finanzas y luego ministro de Finanzas durante los dos primeros años de Macri, presidente del Banco Central en el tercero, que fue el del descalabro, y veterano trader de Wall Street durante más de 20 años, primero en JP Morgan y después en Deutsche Bank. Caputo fue muy criticado por escrito y oralmente por el equipo de técnicos y de políticos del Fondo Monetario que le dio el crédito a Macri en 2018. Alejandro Werner, el director para América del Fondo, responsable de la entrega de esos 50 mil millones de dólares a Macri, directamente lo descalifica, dice que no está preparado para el cargo, que tampoco estaba preparado para ser banquero central en 2018 y que su visión es miope, la de un trader que solamente pensó y trabajó por las ganancias de las mesas de dinero que administró. Caputo es, por un lado, una intervención concreta de Macri en el gobierno de Milei, pero por otro también una tregua o un pacto con la banca y el gran capital local, porque a todos ellos los preocupaba mucho la posibilidad de una dolarización sin dólares que podía generar una crisis muy aguda en el país. Y todos ellos tienen vínculo con Caputo porque fueron clientes de la consultora Anker, que es el lugar donde trabajó estos últimos 5 años, con un equipo de economistas que al parecer va a copar todo el Ministerio de Economía, porque ya le avisaron a sus clientes que cierran la consultora, dado que les encargaron estas responsabilidades. Pero no hay que perder de vista que a Caputo también le tienen reparos en Wall Street, porque muchos de los que eran sus socios y sus colegas allí perdieron dinero con Argentina en esos años de 2018 y 2019, cuando muchos habían hecho grandes ganancias en la bicicleta del 2016 y 2017, pero algunos quedaron atrapados incluso en el cepo del final del mandato de Macri. Y por eso en el mercado muchos dicen que no va a conseguir gran financiamiento Caputo. El rumor, esto todavía hay que guardar los anuncios para confirmarlo y para seguirle la pista, es que no va a conseguir préstamos, no va a conseguir financiamiento, sino que está estructurando la privatización encubierta de activos en manos del Estado, como por ejemplo las acciones de las empresas del ANSES o empresas estatales, para obtener así dólares frescos y reforzar las reservas. Pero eso lo veremos en los próximos capítulos.
Bueno, lo escuchábamos a Berco contarnos un poco su interpretación sobre el nombramiento clave de Luis Toto Caputo esta semana como ministro de Economía. Y como bien nos decía, lo que pasará, cómo se irán desplegando los procesos económicos, los iremos viendo en los próximos capítulos de esta serie que se está poniendo un poco de terror por el tono que va tomando. Y de hecho ahora en el segundo bloque nos vamos a meter con más en profundidad con algunas cuestiones de materia financiera y económica que tuvieron lugar esta semana, pero si les parece ahora cerremos este primer segmento con una reflexión sobre, o una conclusión, una síntesis sobre el retorno de lo que podríamos llamar las relaciones carnales, ¿no? Aquella famosa frase del menemismo en los 90, cuando tenía una relación totalmente unilateral con Estados Unidos, de subordinación clara a los planes norteamericanos para la política internacional, ¿no? Y eso, como veníamos escuchando, va a tener dos grandes cuestiones, ¿no? Por un lado, la pregunta es qué perjuicio le va a generar a Argentina, porque implica una modificación de lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, con una, si se quiere, posición un poco titubeante, pero efectivamente Argentina estaba en un plano más multilateral, ¿no? De relaciones con todos los países, sin subordinación explícita con ninguno, o por lo menos ese era el cometido, lo cual llevaba a la Argentina a tener vínculos con Estados Unidos, con Europa, pero también con China, con Brasil, digamos, con los países. De hecho, China y Brasil son, como decíamos antes, los principales socios comerciales de Argentina. Bueno, en este caso, el alineamiento tan fuerte con Estados Unidos, la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con China? Porque además hay mala onda con China directamente, ¿no? No se va a entrar a los BRICS. Entonces, y China ha ayudado a Argentina o se ha relacionado con Argentina en un momento, de un modo cada vez más intenso. Por ejemplo, tenemos los swaps en el Banco Central, que son bastante claves para cierta precariedad financiera que hay en el país con el tema de las divisas. Si China quiere tomar represalias, podría hacerlo y estaríamos en problema. Esta es una gran pregunta y, por supuesto, el congelamiento de las relaciones, como decía Tocatlán, con Brasil va a ser un gran tema. Y la segunda gran pregunta es, ¿qué pasa con la relación con Estados Unidos? Hasta ahora vimos una relación más o menos correcta planteada, como decíamos antes, una especie de transacción, porque el gobierno actual de Biden no simpatiza especialmente con Milei políticamente, pero sin embargo le va a convenir que se le subordine y ahí va a haber una cosa. Pero el gran dilema, lo que queda planteado y ya para cerrar, es qué va a pasar en la elección clave el año que viene en Estados Unidos, 2024, elección presidencial, porque si gana Trump, Donald Trump, el gran aliado de Javier Milei, ahí sí podríamos decir que vamos a estar en el horno con papas.
Crisis en el aire. Cada sábado, la revista Crisis se transforma en sonido. Se transforma en sonido. Resumen crítico en movimiento. Crisis en el aire.
Esta inflación Lelic, dolarización Levid, esos son algunos de los términos que sonaron en estos días en que la economía volvió a ser protagonista. Aunque aún reina la incertidumbre sobre el programa del presidente electo, ya se acomodaron algunas fichas en el tablero que dejan entrever que algunas cosas no son lo que parecían hace unas semanas. Por eso, en este segundo bloque de Crisis en el Aire, vamos a analizar las pistas que fue dejando el equipo económico de Javier Milei y cómo se preparan los distintos actores para ellas.
Un primer inicio, el ministro designado, Luis Caputo, del que hablamos también en el primer bloque, dijo hace unos días en una reunión con representantes de los bancos que la dolarización, la gran promesa de campaña de Milei, no será una prioridad en la primera etapa del gobierno. Sin embargo, un estudio de su consultora Anker, de la que hablaba Berco también en su audio, que se conoció esta semana, había estudiado el tema en mayo y concluyó que dolarizar sería muy difícil, pero no imposible. No imposible es un textual. Y lo más importante de ese informe son las recomendaciones para pavimentar el camino. Básicamente, tomando más deuda, para lo cual habría que rematar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, básicamente la plata de los jubilados y jubiladas, y hacer un ajuste del 7% del PBI. El peso va a seguir existiendo el 11 de diciembre entonces, pero habrá que ver por cuánto tiempo y sobre todo hay que prepararse para una travesía por el desierto con dos gotas de agua.
Bueno, otros dos nombramientos conocidos esta semana parecen augurar también señales, pistas sobre lo que viene. El primer colaborador que Toto Caputo confirmó como parte de su equipo se llama Joaquín Cotani. Y tiene, o sea, no es conocido, yo no lo había escuchado nunca, y porque tiene una experiencia en el sector público importante durante la década del 90, como uno de los principales artífices del equipo económico de Domingo Cavallo, el sí recordado ministro de Carlos Menem, que instaló la convertibilidad del 1-1 en los años 90. O sea, es una especie de antecesor. Este es como el antecesor, ¿no? El menemismo es el antecesor. Milei cada vez está más sobre los pasos del menemismo con su proyecto de dolarización, que es una convertibilidad radicalizada, y por lo tanto empieza a traer a los funcionarios que solamente estuvieron en la función pública durante aquella época, luego desaparecieron del escenario porque evidentemente no les fue del todo bien, Y luego en el siglo XXI, Joaquín Cotani, el asesor flamante, trabajó para las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y el banco de inversión Lehman Brothers, o sea, alguien que viene de lo más duro del sector financiero, ¿no? Y la segunda designación significativa en el área trajo al presente, desde ese arcón de los recuerdos menemistas, a un personaje particularmente irritante de los que recordamos de alguna manera aquella época, que ese sí conocido, se llama Rodolfo Barra, un personaje que llegó a ser ministro de la Corte Suprema, luego de haber sido antes, durante el gobierno de Menem, ministro de Obra Pública y sobre todo ministro de Justicia, y particularmente recordado estos días en las redes sociales cuando fue nombrado por dos cosas. Por un lado, por su pasado neonazi, efectivo, del cual hay testimonios.
No metafórico, no en sentido metafórico.
Él reivindicado como neonazi, después supuestamente se arrepintió y demás, y de hecho esta semana fue perdonado por algunas entidades judías. Y por haber sido también, este es el segundo motivo, uno de los arquitectos de la reforma del Estado en los años 90, cuando se privatizaron las empresas estatales y se desregularizó muy fuertemente la economía. Ahora fue nombrado por Milei, nada menos que para encabezar la Procuración del Tesoro, desde donde ya debe estar redactando el articulado de la famosa ley ómnibus que se está diciendo que se va a enviar al Congreso en los próximos días y que va a tener todo el proyecto de reforma.
Hay imágenes míticas sobre la ley ómnibus, tipo que tiene 7.000 carillas, cosas así, mira, que se dicen.
Bueno, esto es lo que se va a discutir en el Parlamento durante los próximos días. En definitiva, estos dos nombramientos lo que muestran es que de alguna manera vuelve la casta, pero la casta anterior al que se vayan todos, ¿no? La de los 90. A su regreso del viaje a los Estados Unidos que comentábamos en el primer bloque del programa, el presidente electo dio precisiones, además, sobre el ajuste que viene para los próximos meses y anunció, muy fresco de cuerpo, que estamos ante, se viene una estanflación. Le preguntamos a Estefanía Pozo, que es periodista especializada en economía y directora del Buenos Aires Herald, qué significa que haya una estanflación, qué significa la estanflación y qué pretende Milei con ella.
La estanflación es un fenómeno de la economía que combina dos fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, una recesión o un estancamiento de la economía, es decir, la economía o se queda fija en el nivel, en el mismo nivel de actividad, o por el contrario, se achica, es decir, cae el tamaño de la economía, y al mismo tiempo se produce una fuerte inflación o una inflación alta. Entonces, eso combina una economía cada vez más chica que deja fuera o hace empobrecer a mucha población con un fenómeno de mucha inflación y suba de precios que también tiene el mismo efecto social. Entonces, por ese motivo es que Javier Milei en este momento habla de los caídos, habla de la gente que va a quedar afuera del sistema, literalmente que se va a caer del sistema y que va a tener algún tipo de asistencia a través de un programa social. ¿Por qué se produce este fenómeno? Bueno, ¿por qué anticipa Milei que va a producirse este fenómeno? Porque van a hacer muchas políticas, o las políticas que van a hacer, van a combinar muchas cosas en el mismo momento, que va a generar una caída de la economía, sobre todo por un gran ajuste fiscal y un retiro del Estado, para en lugar de estimular la economía, lo que va a hacer es dejar de inyectar dinero a la economía y eso lo va a hacer que se frene. En general, los estados usan esta estrategia para que con esto empiece a generarse un poco más de desempleo, caiga la demanda porque hay menos guita en los bolsillos, entonces la gente no consume y como no hay demanda, eso tira para abajo los precios. Pero al mismo tiempo que va a hacer este achicamiento de la economía, lo que también va a producir es una liberalización total de los precios. Entonces hay muchos precios que van a subir, por ejemplo el precio de la nafta, por ejemplo el tema de las tarifas, todo el resto de los precios va a tener la posibilidad de subir a donde quiera y esto va a generar mucha inflación. Con lo cual tenés una economía que se achica, que generalmente la paradoja es que se usa esta estrategia para que haya menos inflación por caída de la demanda, pero al mismo tiempo ese no va a ser el efecto, sino todo lo contrario, porque los precios van a estar liberados. El resultado de esto es mucha cantidad de personas que van a tener una complicación muy grande, así que bueno, se vienen meses difíciles y obviamente muchas tensiones sociales, porque quienes estén en esa situación con toda razón del mundo, van a querer protestar porque básicamente su situación va a ser muy compleja.
Bien, escuchábamos a Estefanía Pozzo explicarnos claramente qué significa, qué implica la estanflación, ¿no?
Postales de un futuro que no se ve muy bien.
Sin aliento nos deja. Vamos a detenernos ahora en una palabrita que seguramente también venimos, han escuchado, que venimos escuchando mucho, que es LELIC. ¿Qué quiere decir LELIC? Significa letras de liquidez y son un instrumento de deuda que el Banco Central tiene con los bancos, básicamente para crear dinero ficticio o lo que se llama técnicamente cuasi moneda. Durante el gobierno del Frente de Todos, esa bola se convirtió, según la oposición, en una especie de bomba de pesos a la que Milei prometió darle una solución de mercado que todavía no está del todo claro cuál sería esa solución, ¿no? De hecho, el jueves se renovaron una parte importante de esos instrumentos financieros y apenas lo hizo el 2,8% de los vencimientos. Esto lo que podría significar es que se están desarmando la bola del LELIC, pero en realidad los bancos están acudiendo a otro instrumento, que son los pases pasivos, que tienen un vencimiento más corto y que por lo tanto son todavía más peligrosos. Pero bueno, ahora paremos un poco y hagámonos una pregunta, es si las LELIC constituyen una bomba, como viene diciendo el equipo económico del Libertario, esa sería la pregunta, ¿no? Y hablamos con Juan Manuel Telechea, que es doctor en desarrollo económico por la Universidad Nacional de Quilmes, que conoce el tema, y entonces ahora lo que vamos a escuchar es lo que nos contó, que dice, ¿qué son entonces? Detenernos un poco más en qué son estas famosas LELIC y qué es lo que propone hacer Milei con ellas.
Lo primero que hay que entender es que las LELICs y los pases son una deuda que el Banco Central tiene con los diferentes bancos. O sea, cada vez que una persona deposita dinero, fundamentalmente los plazos fijos, en un banco y obtiene una tasa de interés a cambio en torno al 11% mensual, bueno, justamente lo que hace el banco con ese dinero es darse vuelta y prestárselo al Banco Central, que le ofrece una tasa de interés similar. Esto al banco le sirve porque de esa manera tiene cubierto el plazo fijo y tiene los intereses correspondientes para poder devolver al cliente. Y al Banco Central le interesa porque de esa manera puede asegurarse que los bancos ofrezcan una tasa de interés por los plazos fijos que sea atractiva. ¿Por qué? Bueno, justamente porque de esa manera trata de incentivar a que la gente no compre dólares y que deposite la plata en el sistema financiero, ¿no? En un contexto en el cual la demanda de dólares es muy alta. Obviamente que eso, al generar un interés y también por la cuestión de la nominalidad de la economía argentina, genera una deuda que se fue acumulando en el tiempo. Pero lo importante ahí entender es que si uno quiere tratar de solucionar el problema, lo que en realidad es lo que está aumentando son los depósitos de las personas, que eso es lo que hace que los bancos se den vuelta y lo acumulen en LELICs. Pero bueno, independientemente de eso, por los dichos de Caputo y de Milei, lo que estaría buscando el próximo gobierno es reducir esa deuda del Banco Central, y en realidad más que reducirla, lo que va a hacer es reemplazarla por otro tipo de deuda, fundamentalmente que sea deuda en moneda extranjera. Esto con la idea justamente de conseguir dólares para poder sostener el tipo de cambio y que la devaluación que lleven a cabo no sea tan abrupta, ¿no? Es para contener un poco esa devaluación y ahí estaría, digamos, esta idea del desarme de las LELICs, que bueno, de todas maneras, como estuvimos viendo los últimos días, una parte se fue a los pases, que es una cuestión similar, pero bueno, para que se entienda, esa sería la lógica que está por detrás de la principal herramienta de política económica que está discutiendo en estos días el futuro gobierno.
Bueno, lo escuchábamos a Telechea, Juan Manuel Telechea, especialista en el tema, tratar de explicarnos un poco qué son las LELIC y qué está tratando de hacer Milei con ellas. Si lo entendiste, no te preocupes, porque esta semana, no sé si escucharon, pero se convirtió en tendencia de Twitter otro instrumento llamado las LEDIP, letras de divisas, en lugar de las LELIC, o sea, todo instrumentos financieros que están precisamente dando vueltas y de alguna forma conteniendo la tensión de un exceso de liquidez que va a ser el gran problema que va a tener en primera instancia el gobierno de Milei, cómo dominarlo, cómo encontrar alguna salida a ese exceso de financiamiento, sobre lo cual hay bastante consenso y que hay que ver cómo hace para que no termine precisamente. Y este es el principal desafío, ¿no? En una especie de hiperinflación. las LELIC, decíamos, hubo una especie de avalancha de compras de este instrumento financiero que ya existía antes, pero que funcionaba y que funcionaba como un seguro contra la devaluación para pymes, empresas del sector energético y del consumo masivo, que habían firmado acuerdos de precios, ¿no?, con el gobierno. El gobierno les pedía que les dieran cuotas a la gente o que tuvieran un acuerdo de precios respetando un poco el tema de o sea, no sumándose con tanta fuerza a la devaluación. Y eso le permitía a estas empresas comprar esas LEDIP, esos instrumentos financieros, al dólar oficial, y cuando las cobraran le daban también el dólar oficial, o sea, era un seguro de cambio para que no se le devaluara la moneda. Y esta semana lo que hubo fue una especie de corrida hacia ese instrumento. Mucha gente fue hacia ese instrumento porque hay una especulación muy grande de que ni bien asuma el nuevo gobierno va a haber una devaluación rápida y fuerte del dólar oficial, y entonces si comprabas eso ganabas en pocos días una buena diferencia. Por eso el Banco Central tuvo que parar eso, discontinuó las LEDIP, y bueno, son todas señales de esa tensión que está por estallar en cualquier momento y que el gran primer desafío de Milei a nivel de la economía va a ser frenar esa estampida para no tener que comerse una hiper. Eso es lo que ha decidido Milei. En primera instancia, por eso eligió a Toto Caputo en el Ministerio de Economía para tratar, supuestamente, el Messi y la finanza, desarmar esa pelota. El segundo gran dilema que va a tener, por lo que se viene viendo ya el gobierno entrante, es cómo hacer para que la recesión que quiere hacer, porque lo que quiere el gobierno es que haya recesión, ya anunció que va a haber esta inflación, ellos lo que van a apostar es a congelar la economía, parar la economía, por lo tanto recesión, no va a crecer la economía, va a haber menos trabajo, va a haber mucho desempleo, teóricamente, ahora vamos a hablar de eso, pero sobre todo me parece que el gran desafío es cómo hacer para que esa recesión, que ya es inminente, porque ellos quieren que sea así para bajar la inflación, no dure demasiado. ¿Cómo hacer para que dure un tiempo determinado? ¿Cuánto? Uno podría decir 2 años, que es el tiempo que va a tener hasta la próxima elección, o 1 año y medio, en realidad 1 año y medio, hasta la próxima elección, que si la llega a perder, porque la situación va a estar peor que ahora, eso es evidente, va a tener un problema. Entonces, el gran secreto es cómo hace para que venga la recesión, se paralice todo, se arreglen las variables macroeconómicas y ya dentro de 1 año y medio, o sea, en el 26, pueda empezar a, en el 25, pueda empezar a respirar la economía y eso le se traduzca en una buena elección para el gobierno actual. Si no lo logra, bueno, va a estar en problemas de gobernabilidad.
Rescate emotivo. 1973-2023. 50 años de crisis.
50 años de crisis.
De la tinta a la conversación.
Crisis 55, noviembre de 1987. Largo informe de la revista sobre la situación de los mapuches en el sur del país, su historia de lucha y un presente plagado de obstáculos y de conflictos que abren nuevas formas de autoorganización. Así relata Guillermo Gutiérrez, el autor de la nota, la experiencia indígena tras las brutales nevadas del 84. En 1984, una gigantesca nevada alteró el equilibrio de las cosas y los hombres. La nieve se acumuló, impidiendo el paso de bestias, máquinas y humanos. Los pueblos quedaron aislados, las locomotoras patinaban en los rieles por el hielo. Las majadas morían bajo un manto de 1 metro de nieve. Al terminar la tormenta, los campos reaparecieron bajo el hielo derretido, cubiertos de cientos de miles de ovejas muertas. Fin de la esperanza. En el pasado, los mapuches se desplazaban buscando las mejores condiciones. La ancestral condición transhumante de los grupos humanos no puede, sin embargo, con los símbolos de la propiedad privada. El alambrado corta los pasos. De todos modos, ¿a dónde se llegaría con majadas de miles de ovinos? Otros propietarios tienen otros alambrados. La gran nevada produce éxodo de miles de pobladores que irán a agolparse en malas viviendas y peores trabajos en Bariloche, Roca o Neuquén. Pero el equilibrio roto también posibilita que el drama se convierta en nueva forma del conflicto. Surgen un espacio organizativo nuevo que plantea otras formas de acción y otros ejes de lucha. A partir de la gran mortandad de animales por el temporal del 84, el obispo de Viedma organiza la campaña «Una oveja para mi hermano», explica Miguel Gortari del proyecto de promotores de la línea sur. La cuestión era evitar que esas ovejas que el obispado hacía llegar a la gente no pasaran a manos de los comerciantes que estaban especulando con la situación de los pequeños productores. Había que generar una organización tal que hiciera que esas pocas ovejas fueran eficientes para lograr la recomposición de las majadas y que esta no fuera una medida asistencialista. Por eso surge el proyecto de promotores que se orienta a consolidar cooperativas existentes y nuevas. Estas cooperativas están formadas por pequeños fiscaleros, en su mayoría indígenas.
Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Los sábados, el aire está en crisis. Crisis en el aire.
En este tercer bloque de Crisis en el aire vamos a hablar de un tema que nos tendrá en vilo a todos, todes en las semanas venideras. Hablamos de los puestos de trabajo, porque se comienzan a verificar una serie de despidos en algunos sectores que anticipan la tendencia por venir. En paralelo a ello hubo elecciones dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, y ahí también flotó la idea de cómo prepararse para la nueva etapa de resistencia. Así que del trabajo y su defensa hablaremos en este bloque.
Nos vamos a ir primero a Tierra del Fuego. Ayer hablábamos con nuestro colaborador allá, el periodista Gabriel Ramonet, que siempre nos cuenta lo que está pasando en la provincia, nos dio un panorama de lo que se viene. Que se veía venir también, ¿no? No fue una sorpresa. En la provincia austral, el grupo Mirgor tiene 3 plantas industriales y el 1 de diciembre suspendió a 1.500 trabajadores. ¿Qué sucede? Nos explicaba Ramoneta. Ya las empresas están bajo un subrégimen que es el de promoción industrial y esas empresas vienen arrastrando hace tiempo el problema de la falta de insumos. Ellos dicen que pueden comprar mercadería en el exterior, pero que no la pueden pagar por la falta de dólares o la falta de autorización para girar dólares, y ahí es donde se arma la excusa para hacer el recorte de puestos de trabajo. Lo que pasó fue que algunas de estas industrias, esto tiene que ver en general con la tecnología, ¿no? El armado de celulares, computadoras, cuestiones habituales de consumo tecnológico. Las empresas decidieron no renovar los contratos a término, ni renovar tampoco un modo de contratación que es muy frecuente en Tierra del Fuego, que es el de personal discontinuo, que es una especie de contrato legal que permite a las empresas tener empleados que pueden trabajar 4 meses al año, ¿no? Este formato está avalado por la Unión Obrera Metalúrgica. Entre esas empresas que están en esta del ajuste y los recortes está el grupo Mirgor, que es la principal electrónica de Río Grande, donde en sus 4 plantas fabrican, como decía, televisores, celulares, monitores de computadoras y también autopartes.
Bien, ayer 1 de diciembre entonces se terminaron los contratos que mencionábamos y con el argumento de que no hay insumos para trabajar, llegaron los despidos para esos laburantes que tenían contratos que se vencían y a esos otros que tenían la forma de discontinuo, de trabajo discontinuo. Por otra parte, al personal permanente lo suspendieron por 15 días para que se sume a los 15 días de vacaciones que allá normalmente empiezan en las fábricas a mediados de diciembre. El panorama, por lo tanto, se presenta bastante hostil porque la situación tiende a replicarse en otras empresas. Había preocupación porque el grupo Newsan no fuera parte del efecto contagio. Y como telón de fondo de todo esto están las decisiones que pueda tomar el gobierno nacional electo, porque ayer volvió a trascender que Federico Sturzenegger le presentó a Milei un proyecto para derogar el subrégimen industrial fueguino que podría aparecer en la ley ómnibus, esta que va a mandar al Congreso pronto el gobierno electo. Así que el panorama de las fábricas es muy complicado y una situación que ya venía de antes, pero que ahora se profundiza en un sector laboral que tiene unos 10.000 empleados aproximadamente allá en el sur del país. El detalle no menor, y que también es todo un signo político, es que la empresa Mirgor, la que está llevando adelante las suspensiones y despidos de las que estamos hablando, pertenece a la familia Caputo, es propiedad de Nicolás Caputo, creo que es primo de Toto Caputo y ambos muy amigos de Mauricio Macri. que fundaron ambos las empresas, o sea, Nico Caputo con Mauricio Macri, fundaron la empresa en los 90, porque la vieron como una posibilidad de generar autopartes para Sebel, que era la empresa que tenía Macri en ese momento en el rubro automotriz. Y Nicolás Caputo es además, bueno, como dijimos, primo de Luis Caputo, que ahora va a ser el ministro de Economía. Entonces es una especie de señal, porque entre familias se conocen.
Está todo dicho ya.
Y sí, están anticipando un poco lo que viene.
Totalmente. Bueno, el sector de la construcción, por otra parte, también estuvo en vilo esta semana. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, estamos hablando de la UOCRA, declaró el estado de alerta y movilización ante anuncios de suspensión de obras públicas, que los anuncios que había hecho Milei. Y Juan Carlos Levy, que es el secretario adjunto, denunció el jueves pasado que se notificaron 300 despidos y el viernes se sumaron 200 más, que se corresponden con obras de la Calera de Techint y Loma Campana, de AESA y PECOM. Y bueno, esto además tuvo repercusión en todo el país. Esto que estamos hablando es en la zona de Vaca Muerta, ¿no? Y bueno, y en todo el país hubo eco de esto por lo advertido por Milei. Para tomar dimensión, solo en Neuquén hay 22.000 trabajadores que dependen de la construcción. Ayer llegaron además telegramas de despido a trabajadores que laburaban en obras como la de Edenosa en Sarmiento y otra relacionada con aguas y cloacas en Radatil, y también se conocía esa noticia. También hubo despidos en Chilecito, en La Rioja. Fueron 110 obreros que trabajaban en la construcción de un hospital que estaba a cargo de la empresa Storni. Se sumaron después también en el sector privado despidos en Sancor, en Santa Fe. Así que el estado de alarma sigue. Son noticias que seguramente vamos a tener que seguir escuchando, lamentablemente.
Al mismo tiempo, esta semana, el miércoles pasado, el 29 de noviembre, se hizo la primera elección del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP. La UTEP tiene 432.000 afiliados y afiliadas que fueron que estaban compelidos a ir a votar, en lo que se constituye como uno de los sindicatos más grandes del país por su cantidad de afiliados. Votó el 60% de este conjunto de integrantes de la UTEP. Es un nivel histórico de participación. Hubo lista única entre los trabajadores, se celebró mucho la convocatoria, la asistencia a votar, en un contexto en donde, bueno, en este escenario que decíamos, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular van a ser uno de los más afectados por esta situación económica que se viene, ¿no? Pues son personas que llegan a una situación de freno de la economía sin derechos laborales consistentes adquiridos previamente. Va a ser realmente muy complicado. El nuevo titular de la UTEP es Alejandro Gramajo, un referente del movimiento Evita, que va a estar a cargo de este nuevo ciclo que comienza allí. Vamos a escuchar ahora a Avatará, un integrante de la UTEP de la rama de la construcción, que nos va a contar qué significó esta elección para la UTEP.
Bueno, principalmente me parece que es un avance en nuestra organización de eso, sindical, de los trabajadores de la economía popular. Yo particularmente soy de la rama de construcción. Y bueno, y hace muchos años que venimos organizados, haciendo diferentes cosas. Nosotros venimos de las changas, de golpear las manos en las casas para hacer bajadita de cordón muchas veces. Con el tiempo esto para nosotros resultó una mejora en las condiciones de vida, pero también una proyección de mejorar nuestra vida hacia futuro. Yo tengo una hija que gracias a poder estar trabajando una hora pudo acceder a una obra social. Yo puedo tener un seguro, puedo tener un trabajo con derechos, si bien faltan un montón por conquistar. Me parece que ha sido un salto cualitativo, digamos, poder organizarse y poder tener un sindicato hoy, más todavía. Es un nuevo paso, digamos, para nuestro sector dentro de la clase trabajadora, y creo que somos una parte importantísima en este momento. Somos los que quisieron eliminar a través de dictaduras, gobiernos neoliberales. Somos los hijos, ¿no?, o los nietos, en algunos casos, de los trabajadores que quisieron dejar sin derecho, y acá estamos resurgiendo, organizados y con el segundo sindicato más grande de la Argentina.
Bueno, lo escuchamos a Avatará, un integrante de la UTEP, que están precisamente preparándose ahora para para afrontar la etapa que viene, que se prevé va a ser de fuerte conflictividad. Recordemos que en la economía popular hoy trabajan alrededor de 8 millones de argentinos y argentinas, que son más o menos la misma cantidad que quienes trabajan en el sector privado, y que en 2021 el Ministerio de Trabajo reconoció a la Organización de la Economía Popular como un sindicato. Ahora escuchemos, si les parece, a nuestra compañera de colectivo, Paula Valmedina, que nos envió un resumen de lo que se vivió en la jornada electoral.
Votó el 60% de los afiliados, lo que podemos considerar una participación récord para un comicio con lista única. La lista única es el resultado de una construcción colectiva muy amplia que pudo preservarse pese a las diferencias surgidas a lo largo del gobierno actual entre las organizaciones. Es justo y necesario destacar el liderazgo que ejerció el Gringo Castro, secretario general saliente, para sostener esta amplitud, que será ahora reemplazado por Peluca Gramajo, que es un dirigente del movimiento Evita, que nació en un barrio popular y tiene una amplia trayectoria en la organización territorial. La lista contiene numerosas organizaciones como el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, La Dignidad, la CCC, entre otras. Charlé con muchos y en todos los casos este fue su primer voto en un sindicato. Hablaban con emoción en general y con mucho orgullo. Matías, que es referente de la actividad del cartón en La Matanza y candidato a congresal, creo, en esta lista, lista celeste y blanca, unidad por tierra, techo y trabajo, me dijo algo que luego escuché durante toda la jornada. Somos el segundo sindicato del país. Seremos un sindicato informal, me dijo, pero todos los sindicatos comenzaron así. Organizamos nosotros el trabajo en la máxima marginalidad, donde la narcoestructura avanza fuerte y la violencia está a flor de piel. Aún sin alcanzar la paridad, varios de los cargos principales, como las 2 secretarías adjuntas y la secretaría gremial, serán ocupadas por grandes referentes del sector. Me refiero a Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, a Norma Morales, de Barrios de Pie, y a Joana Duarte, del Movimiento Evita. Seguramente con esta conducción la UTEP se transforma en los próximos meses en una organización determinante de la articulación con otros actores sindicales para evitar que el gobierno entrante avance en sus reformas regresivas para el sector de los trabajadores más pobres y del conjunto de los trabajadores. Resaltando el valor de la autonomía, decía en un posteo reciente Juan Grabois, esta conducción sindical tiene en su poder el bastón de mariscal. Bueno, el lunes las autoridades asumen en un acto en el histórico salón de la CGT de Azopardo, el Felipe Vallese.
Mientras preparábamos el programa, pensaba, en Bahía Blanca hay un museo taller que es Ferro White, uh-huh, en el que hay toda una historia de los trabajadores del puerto, de los trabajadores del ferrocarril también, y hay como una historia también de las privatizaciones que hubo en los 90 y son los mismos personas que estuvieron ahí que tienen como elementos y demás. Y hace poco sacaron una serie de afiches que son parte de eso, de esa memoria y demás, y hay uno que traje la última vez, si me permite la anécdota personal, pero la última vez que fui a Bahía Blanca, y que dice, un trabajador nunca es solo un trabajador, también es lo que desea y lo que teme, qué come, cómo baila, las cosas por las que brinda y aquellas por las que lucha. Uh-huh. Pensando un poco también que en crisis, además de ser una apuesta de que queremos acompañar todo esto que se viene, que está claro que va a haber mucho para contar, también trabajamos y también queremos conservar los puestos de trabajo. Así que lanzamos una campaña, estuvo en el domingo, hubo un mensaje masivo, digamos, para que nos acompañen. Está en las redes también, los invitamos a suscribirse. También cuando publiquemos el podcast va a haber ahí un link para que nos acompañen. Así que, bueno, vamos juntos a esta etapa que se viene.
Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. En movimiento. Cuarta temporada. Para tirar del hilo de la coyuntura.
Todos los sábados, el aire está en crisis.